Otra lectura en este libro de Jueces. Todavía estamos en Jueces 6. Ahora, si Dios quiere, vamos a terminar el capítulo 6 de este libro de Jueces. Y leeremos Jueces 6 desde el 33 hasta el final, hasta el 40. Jueces 6, 33 a 40. Jueces 6, 33 a 40. Pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él y envió mensajeros por todo Manasés y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era. Y si el rocío estuviere en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así. Pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios, no se entienda tu ira contra mí, si aún hablaré esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así, solo el vellón quedó seco, y en toda la tierra hubo rocío. ¿Estás preparado o preparada para la batalla? Deberíamos estarlo, porque vienen los enemigos, y son muchos y muy fuertes. Y nosotros no somos tan fuertes, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué haremos? En este pasaje de Jueces que hemos leído, veo cinco cosas. En primer lugar, veo la amenaza del enemigo. La amenaza del enemigo. Versículo 33. Todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Estos eran los enemigos, los madianitas, los amalecitas y otros pueblos del oriente. Eran enemigos de Israel en aquel momento de la historia. Fijaos en cuatro detalles aquí. Primero, fijaos en la palabra pero, la primera palabra del versículo 33. Pero, todos los madianitas. Estas son palabras que a veces pensamos, bueno, no son muy importantes, ¿verdad? Pero, ¿y qué? ¿Qué pasa con esta palabra pero? Pero es porque pero viene después de lo que viene antes. ¿Y qué es lo que viene antes? Lo que vimos hace unas semanas. Vimos la reforma de Gedeón. Cómo Gedeón, a pesar del miedo que tenía, se atrevió a derribar, a destruir esas imágenes dedicadas a dioses falsos en su propia casa de su padre. Y él se atrevió, con la ayuda de algunos siervos, a destruir aquellas imágenes dedicadas a dioses falsos. Es decir, Gedeón había sido obediente porque el Señor se lo había dicho y él lo había hecho, había sido fiel, se había atrevido. Y después leemos, en vez de leer, y Dios bendijo a Gedeón mucho, leemos, pero, a pesar de la fidelidad de Gedeón, a pesar de su obediencia al Señor, todavía vinieron los enemigos, los madianitas y los amalecitas y otros. Nuestra fidelidad, nuestra obediencia, no quiere decir que lo vayamos a tener fácil, que no vayamos a tener problemas, que no vayamos a tener enemigos atacándonos. La fidelidad no nos protege de los problemas de la vida cristiana. Muchas veces la fidelidad nos mete en más problemas como creyentes. Por eso están sufriendo los cristianos perseguidos. No serían perseguidos si dijeran, vale, vamos a cambiar de religión y hacernos musulmanes. Entonces no serían perseguidos como lo están siendo. La fidelidad es precisamente lo que muchas veces nos mete en mayores problemas y nos da mayores sufrimientos como creyentes. En segundo lugar, fijémonos en el número de los enemigos. Aquí no se habla de números, de cuántos eran, pero sí se nos habla de tres grupos diferentes, madianitas, los amalecitas, otros del oriente. Es decir, se reunieron varios pueblos de diferentes lugares para atacar juntos a los israelitas. Y sabéis, más adelante en esta historia descubrimos que eran 135.000 soldados enemigos. 135.000 madianitas, amalecitas y otros. Eran muchos los enemigos que estaban ahora atacando o iban a atacar a los israelitas. En tercer lugar, fijémonos en la unidad de los enemigos. A veces los enemigos se dividen y eso nos favorece a nosotros, pero en este caso los enemigos estaban muy unidos, porque dice aquí en el 33 también, dice, se juntaron a una. Es decir, era una campaña unida, aunque venían de diferentes lugares, pero se reunieron con un mismo propósito, acabar con los israelitas, acabar con el pueblo de Dios. Fijaos, es un peligro cuando nuestros enemigos están a veces más unidos que nosotros. Y fijaos también en otra cosa, en la proximidad de los enemigos. Estaban ya cerca, estaban a las puertas, porque es otra cosa que a veces no nos fijamos en estos detalles. Los detalles, puede decir, geográficos, de nombres de lugares. Gedeón era de la tribu de Manasés, de un pueblo no muy importante que se llama Ofra, y él estaba ahí con sus vecinos, con su gente, pero se nos dice aquí que los enemigos acamparon, ¿dónde? En el valle de Jezreel. No hace falta que nos fijemos en el mapa al final de nuestra Biblia, pero el valle de Jezreel estaba muy cerca de ese pueblo de donde era Gedeón. Es decir, estaban ya muy cerca esos 135.000 soldados de todos esos grupos enemigos, estaban ya a las puertas listos para atacar a los israelitas. Y todo esto era la amenaza sobre Israel en ese momento de su historia. Y pensando ya en nosotros y salvando las distancias, nosotros también estamos en una guerra, no en una guerra física, en este caso, estamos en una guerra espiritual. Nuestros enemigos están ahí y nunca están lejos. Tenemos enemigos. A veces hablamos de los tres principales enemigos del creyente, el mundo, la carne y el diablo. Y eso no es un simple dicho. Es una terrible realidad. Satanás existe. Según la Biblia, el diablo existe. No es como ese diablo que dibujan a veces de esa manera, ¿no? Con rabo y tal. Pero el diablo verdadero existe y es un terrible enemigo. También el mundo, no el mundo ya como el planeta, sino el mundo como una entidad en contra del Señor, en contra de nosotros, ese mundo hostil a nosotros, enemigo nuestro, existe y nos quiere seducir y nos quiere arrastrar para que nos alejemos de Dios y del Evangelio. ¿Y qué diremos de la carne? La carne se refiere no a esta carne. A veces confundimos como si todos los pecados fueran físicos. La carne no es la piel y los huesos de nuestros cuerpos. La carne es el pecado, sea cual sea la forma. Cuando tenemos envidia, ese pecado no es de la carne, es de dentro de nosotros, pero es también obra de la carne la envidia. Los deseos sexuales también, solo los deseos ya son deseos de la carne, pero no por la carne física, sino por el pecado que llevamos dentro de nosotros. El pecado empieza dentro y después sale fuera. Y estos son nuestros principales enemigos, porque estamos en esa guerra espiritual. Tenemos una amenaza continuamente sobre nosotros, y esa amenaza estará ahí mientras estemos en esta vida, en este mundo. Lo que necesitamos hacer, y a veces no es fácil, es cada día vivir un poquito más conscientes de la guerra en la que estamos. Porque no pensamos, no nos acordamos de la guerra. No vivimos como soldados. Y tenemos que vivir como soldados. Y un soldado tiene que estar siempre alerta, siempre preparado. le pueden llamar en cualquier momento a tener que presentarse ante cualquier emergencia. Y como creyentes, así es como tenemos que vivir nosotros. Como soldados, siempre con el uniforme puesto y con las armas listas para salir a luchar en la guerra espiritual. En segundo lugar, veo aquí, después de haber visto la amenaza del enemigo, la obra del Espíritu Santo. Versículo 34. Entonces el Espíritu de Jehová o del Señor vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Fijaos también en tres detalles aquí. Primero, fijaos en lo que significa esto. Cuando dice que el Espíritu de Jehová, que es el Espíritu Santo, no es otra cosa distinta, es el Espíritu Santo. No es solo en el Nuevo Testamento donde se habla del Espíritu Santo. En Jueces se habla mucho del Espíritu Santo. Quizás casi más que en cualquier otro libro del Antiguo Testamento de la Biblia. Dice que el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Literalmente lo que dice el hebreo, esto fue escrito en hebreo, es que Gedeón fue revestido del Espíritu del Señor. Gedeón fue revestido, fue como cubierto por el Espíritu Santo. Eso es lo que quiere decir que vino sobre él. Pero también fijaos en el momento. Dice, entonces, justo cuando los enemigos estaban ahí cerca, 135 de ellos listos para atacar al pueblo de Dios, entonces, fue entonces. ¿Qué quiere decir eso? Fue en el momento de tanto peligro, fue en el momento de mayor necesidad, fue justo cuando necesitaban que viniera a ayudarles el Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre sabe cuándo le necesitamos. Entonces, justo cuando estaban preparándose los enemigos para atacar al pueblo de Dios, entonces Gedeón fue revestido del Espíritu del Señor. Dios sabe y controla los tiempos, los momentos de nuestra mayor necesidad, de su ayuda, de su protección. Fijaos también en el resultado. Yo encuentro que el resultado de lo que hizo el Espíritu Santo en este caso es un resultado sorprendente. Porque casi siempre pensamos en casos como Sansón, el Espíritu Santo vino sobre Sansón, ¿y qué hizo? Mató un montón de filisteos. Pero ¿cuál fue el resultado en este caso de que el Espíritu Santo viniera sobre Gedeón? Es un resultado sorprendente. Dice, y cuando este, o sea Gedeón, tocó el cuerno para convocar a sus soldados, los abiezeritas se reunieron con él. Y pensamos, bueno, tanto habla del Espíritu Santo, pero yo no le veo tanta importancia a esto. Es que el Espíritu Santo tiene muchas formas de obrar. No es solo para que la gente pueda matar a los enemigos, como Sansón. En este caso, el Espíritu Santo vino sobre Gedeón, y cuando él tocó el cuerno para convocar a los hombres para que se preparasen para defenderse y para luchar contra los madianitas, etcétera, etcétera, pues el Espíritu Santo hizo que rápidamente se juntasen un montón de hombres de Manasés para ayudar a Gedeón contra los enemigos. Pero es que hay otro detalle en esto. Dice que los abiezeritas, esa palabra difícil de pronunciar para nosotros, ¿quiénes eran los abiezeritas? Eran los de la propia tribu o clan de Gedeón, que un poco antes querían matarle por haber destruido las imágenes a los dioses falsos. Y esos mismos hombres que poco antes querían matar a Gedeón y le dijeron a su padre, saca a tu hijo para que le matemos, ahora, gracias a la obra del Espíritu Santo en ellos, ya no solo no quieren matar a Gedeón, ahora están dispuestos a ponerse con él para luchar con él contra los enemigos. Eso solo lo puede hacer el Espíritu de Dios. Y lo hizo. Nosotros no somos pentecostales, pero creemos en el Espíritu Santo. No hace falta que seamos de esa denominación o de ese tipo de iglesias, que también los respetamos, que muchos de ellos son hermanos nuestros, muy queridos, pero aunque no seamos pentecostales, nunca permitamos que digan de nosotros que somos los que no creemos en el Espíritu Santo, porque es mentira. En esta iglesia creemos en la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y creemos en el Espíritu Santo. Y no solo creemos en el Espíritu Santo, necesitamos al Espíritu Santo. No podemos vivir, no podemos hacer nada sin el Espíritu Santo, y que quede muy claro. Vale, no compartimos quizás otras ideas de los hermanos pentecostales, pero nosotros creemos de verdad en la tercera persona de la Santa Trinidad y le necesitamos urgentemente y continuamente en nuestras vidas y como iglesia y como creyentes. En tercer lugar, veo aquí la formación de un ejército, la amenaza del enemigo, la obra del Espíritu Santo. En tercer lugar, la formación de un ejército. Ya hemos visto la primera parte de la formación de ese ejército para defenderse contra los enemigos. Pero fijaos ahora en el 35. Envió Gedeón mensajeros por todo Manasés, que era su tribu, y ellos también se juntaron con él. Asimismo, envió mensajeros a Aser, a Zabulón, a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Lo que yo saco de esto es, ¿qué ha pasado? Vienen los enemigos, están cerca, son muchos y fuertes, la gente tendría mucho miedo, humanamente hablando. El Espíritu Santo viene sobre Gedeón, Gedeón es revestido del Espíritu Santo, toca el cuerno, primero acuden a él los de su propio clan, los abiezeritas. ¿Pero qué hace entonces Gedeón? No se queda con los brazos cruzados, diciendo, bueno, ya está, tengo el Espíritu Santo sobre mí, ya tengo gente conmigo para luchar, vamos a la guerra. No, él sigue trabajando para convocar a más soldados, a más gente. Y yo saco una lección importante de esto, y es que la unción del Espíritu Santo nunca nos hace perezosos. ¿Lo entendéis? El Espíritu Santo no nos hace vagos, no nos hace perezosos. No usemos lo del Espíritu Santo como una excusa para no hacer nada nosotros. No, no, si no lo hace el Espíritu Santo, no hay nada que podamos hacer nosotros. Es como si dijéramos, no vamos a evangelizar porque como el Espíritu Santo no haga su obra en los corazones de los que están muertos, pues no hay nada que hacer. Vamos a estar aquí en la iglesia y a ver qué hace el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo es imprescindible para la salvación de una sola persona. ¿Pero cómo lo hace? Lo hace a través de nuestra predicación del Evangelio. No nos podemos quedar con los brazos cruzados diciendo, bueno, es obra de Dios que lo haga Él cuando quiera. Nosotros aquí en casa, no. Tenemos que seguir haciendo lo que podamos hacer nosotros para alcanzar a la gente y para servir a Dios también en general. En la guerra espiritual y en la vida cristiana en general, hay que evitar dos errores opuestos. El primero es el error de la autosuficiencia. La autosuficiencia es cuando nosotros pensamos que podemos hacerlo sin el Espíritu Santo. Nos olvidamos de Dios porque creemos que lo podemos hacer solos. Eso es autosuficiencia. Es un gran peligro. Pero hay un peligro en el otro, en el polo opuesto, que es la irresponsabilidad. La irresponsabilidad es cuando decimos, no hagamos nada, dejemos que Dios lo haga todo. Suena muy espiritual, no dejemos que Dios lo haga todo. Dios podría hacerlo todo. ¿Pero qué quiere hacer Dios? Lo quiere hacer muchas veces a través de gente como nosotros. Él lo quiere hacer a través de instrumentos humanos débiles como nosotros. No seamos irresponsables, no seamos autosuficientes, pero tampoco seamos irresponsables. Aprendamos del ejemplo de Gedeón en este caso, que a pesar de haber sido revestido del Espíritu Santo, él siguió haciendo lo que estaba en su mano hacer para preparar a la gente para ir a la guerra, para luchar contra los madianitas. En cuarto lugar, veo aquí la debilidad del líder, la debilidad del líder. Y esta es la historia ya de Gedeón y su famoso vellón de lana, ¿no? Él pone ese vellón, ¿no?, que es como la lana de una oveja o lo que sea, entonces él lo coloca ahí fuera toda la noche, pero ¿qué está haciendo aquí Gedeón? Está como pidiéndole a Dios una señal. Y muchos creyentes durante los siglos han seguido este ejemplo de Gedeón. Incluso, yo no sé si en español o en inglés, también hablamos de voy a poner un vellón. O sea, voy a pedir una señal al Señor, a ver si Él contesta mi petición y me da la señal que le voy a pedir. Y pensamos que es muy bíblico y muy espiritual porque lo hizo Gedeón, ¿por qué no hacerlo también nosotros? Pero Gedeón hizo esto por debilidad. No por ser alguien súper espiritual. Lo hizo por una falta de fe, no por una gran fe. ¿Y por qué digo esto? Lo digo por varias razones. Primero, porque el Señor ya le había dejado muy claro a Gedeón lo que él tenía que hacer. El Señor había enviado a su ángel, el ángel de Jehová. Antes, en este capítulo 6 de Jueces, llega ese día el primer encuentro entre Gedeón y el ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová, que es el Señor Jesucristo, antes de su encarnación, le dice con toda claridad a Gedeón lo que él va a tener que hacer. Tú vas a tener que salir a salvar a Israel de los madianitas. Él ya sabía lo que Dios quería que él hiciera. ¿Y por qué entonces poner un vellón para ver si se moja o no se moja para saber la voluntad de Dios? Él ya sabía la voluntad de Dios. A veces pedimos señales cuando es pecado a veces pedir señales. Cuando Dios ya ha dicho su voluntad. Porque estamos diciendo, Señor, sé que ya lo has dicho, pero no me gusta lo que ya has dicho. A ver si vas a decirme otra cosa que yo quiero que digas. Fijaos cómo al final del versículo 36 dice, Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mal, como has dicho. Gedeón sabía lo que Dios había dicho. Y al final del 37 lo repite. Dice, entonces entenderé que salvarás a Israel. Si haces lo que te estoy pidiendo, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. O sea que Gedeón mismo repite lo que el Señor ya había dicho. Gedeón, voy a salvar a Israel a través de ti. Voy a salvar a Israel a través de ti. El Señor ya lo había dicho. Entonces no hacía falta que él pidiera más señales para saber la voluntad de Dios. El Señor le había dado muchas pruebas. Cuando estaba todavía con él, el ángel de Jehová, Gedeón pidió una señal y el ángel de Jehová le concedió la señal que había pedido. Esto está un poco antes en esta historia. Y hay más pruebas que Dios le da a Gedeón sobre qué es lo que él quiere que haga. ¿Qué es lo que hemos visto ya en esta predicación esta tarde? Hemos visto más evidencias, más pruebas de que el Señor estaba con Gedeón. El Señor reviste a Gedeón del Espíritu Santo. El Señor hace que todos esos hombres acudan a Gedeón para ponerse a sus órdenes para luchar contra los enemigos. Es decir, más señales, era imposible que él tuviera más señales de las que ya había tenido. Y cuando Gedeón dice a Dios, se atreve a decirle, Señor, por favor, te voy a pedir una señal de confirmación. Cuando pedimos señales de confirmación, es porque o no creemos lo que el Señor ya ha dicho, o no nos gusta lo que ya ha dicho. Y esperamos que Él cambie de opinión para que podamos hacer otra cosa. Y es que además Gedeón, fijaos, no se conforma con lo del vellón la primera vez. La primera noche, Dios hace un milagro. Porque, no me acuerdo del orden, pero primero, el vellón está lleno de agua, ¿no? Y la tierra a su alrededor está seca, ¿no? Pero Gedeón no se conforma con un primer milagro. Pide otro milagro y ahora, Señor, hazlo al revés. Hazlo al revés esta noche. Esto no es ser espiritual, esto no es tener mucha fe, esto es dudar y tener una fe débil, siempre necesitando como niños una confirmación de nuestra fe o de la voluntad de Dios. Cuando el Señor ya ha dejado clara su voluntad, ¿a qué esperamos? Si el Señor nos ha dicho que oremos, no necesitamos que nos dé una señal para que empecemos a orar. Ya lo ha dicho, que tenemos que estar orando. Nos ha dicho que prediquemos el Evangelio. No hace falta que esperemos a recibir más señales. Señor, si haces un milagro, empezaré a evangelizar. Eso es casi blasfemia. es un atrevimiento. Cuando ya nos ha dicho como una orden que tenemos que evangelizar. Y así con muchas otras cosas también. En quinto lugar y último, veo aquí en esta historia lo que voy a llamar la condescendencia del Señor. Que también estoy pensando en esta última parte sobre el vellón, el famoso vellón de Gedeón. Nuevamente, intento no usar palabras o frases largas en las predicaciones. Creo que tenemos que hablar de una manera sencilla. Pero tengo que confesar que me encanta esta palabra, aunque me cuesta decirla, condescendencia, la condescendencia de Dios. ¿Por qué me gusta esta palabra? Podría usar otra palabra, podría decir la bondad de Dios, o su misericordia, o su gracia, u otra cosa. Pero a mí me encanta pensar en la condescendencia de Dios. ¿Por qué? Porque esa palabra, condescendencia, dice mucho. Porque la parte que es descender, condescendencia, se refiere a cuando Dios, desde sus alturas, baja a nuestro nivel. Dios baja, desciende desde lo más alto donde está Él, y baja a nuestro nivel, de nuestra pobreza, de nuestra pequeñez, y se digna a hacer lo que le pedimos cuando no tiene por qué hacernos caso, y lo hace, por pura condescendencia. Porque Él baja, está dispuesto a bajar a nuestro nivel. Pero la parte que dice condescendencia, nos dice que Él baja a nosotros para estar con nosotros. En eso consiste la condescendencia de Dios. Es cuando Dios baja a nuestro nivel para estar con nosotros en nuestra pequeñez. Y en nuestra indignidad. Pero Él se digna a hacer eso. Y me refiero a cuando Dios accede a las peticiones de Gedeón. Cuando Gedeón dijo, o sea, imaginaos la situación. Están los enemigos a pocos kilómetros, pero Dios hace algo muy especial. Reviste a Gedeón, a su líder escogido del Espíritu Santo, y cuando Gedeón toca el cuerno, acuden a él las mismas personas que poco antes querían matarle. Y después acuden a Gedeón un montón de otros israelitas de otras tribus. Dios está en cada momento manifestándose en su providencia, ayudando, animando a Gedeón de muchas maneras. Y Gedeón le dice a Dios, perdona Señor, pero te quiero pedir un favor, que me hagas este milagro para que yo sepa que lo que has dicho hasta ahora es verdad. Y el Señor lo hace. Y luego le dice, y ahora al revés. Y otra vez lo hace. El Señor podía haberle dicho, enfadado con Gedeón, pues no. No voy a hacer eso. ¿Qué me estás pidiendo? No lo voy a hacer. Porque con lo que ya te he hecho por ti, con todas las pruebas que ya te he dado, tienes más que cualquier otro siervo de toda la historia. Tienes un montón de pruebas de lo que te estoy diciendo. Y el Señor, con razón, podía haberse enfadado con Gedeón. ¿Pero se enfadó con él? No. ¿Por qué? Pues por su condescendencia. El Señor está dispuesto, aunque nosotros no lo merecemos, a bajar a nuestro nivel tan bajo. Y Él es tan paciente que cuando a veces hacemos tonterías, le pedimos señales, ¿sabes? A veces Dios hace las señales que le pedimos cuando no tiene por qué hacerlas. Porque Él es así de bueno. Eso es la condescendencia de Dios. Yo me pregunto, ¿cuántas veces no habré yo experimentado en mi vida esa condescendencia de Dios? ¿Cuántas veces no habrás experimentado la condescendencia de Dios, cuando Dios se ha dignado a hacer lo que tú le has pedido, cuando Él no tenía por qué hacerlo y lo hizo? Bueno, hay que terminar. Estamos en una guerra espiritual. Tenemos unos enemigos muy malos y muy poderosos, no lo dudemos. No podemos luchar solos contra esos enemigos. Necesitamos el poder del Espíritu Santo sobre nosotros. Y Él y su poder están disponibles. El mismo Espíritu de Dios que revistó así a Gedeón es el mismo Espíritu Santo que nosotros conocemos hoy, que vive en cada creyente, que está presente en la iglesia, que está con nosotros, que cuando vino el día de Pentecostés, vino para quedarse para siempre hasta el fin del mundo con el pueblo de Dios. Nosotros también tenemos el Espíritu Santo con nosotros y en nosotros, y Él también está obrando en nuestros tiempos. Pero nosotros somos responsables, como Gedeón lo era también, de hacer todo lo que podamos hacer nosotros en la guerra espiritual. La presencia del Espíritu Santo no quiere decir que nosotros no tengamos que hacer nada. También tenemos que estar dispuestos a pelear, a luchar. También tenemos que estar dispuestos a usar las armas que nos ha dado el Señor en la guerra espiritual. Las armas que vienen en Efesios 6, el escudo de la fe, ¿no? Y todas las demás partes de la armadura de Dios. Tenemos que ponernos la armadura y tenemos que usar las armas que Dios nos ha provisto para la guerra espiritual. Pero sin olvidarnos de que nada de eso sirve para nada sin la obra del Espíritu Santo en nosotros y a través de nosotros. Somos débiles como Gedeón, y a veces esa debilidad nuestra también nos lleva a nosotros a hacer lo que no debemos hacer. Pero el Señor tiene esa maravillosa condescendencia y se digna a hacer lo que no tiene por qué hacer, pero lo hace porque Él es así. Él es un Dios muy bueno.